Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas tardes para todos. Acá Cecilia Rabaudi para La Voz Secreta de la Pintura, en este taller fabuloso y junto a la artista visual Carolina Antoniadis. ¿Cómo te va, Carolina?
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por este honor.
Por favor, bienvenida a estas ediciones especiales del programa, donde nos encanta venir a conocer, a recorrer, a espiar los talleres de los artistas que están además en nuestra Buenos Aires querida, ¿no? Que tiene estos rincones tan, tan especiales, donde hay tanta creación. Y como les contaba, Carolina Antoniadis, artista visual argentina de muchísima trayectoria, estamos en su lugar de trabajo, con lo cual le vamos a hacer todas las preguntas que tengan que ver con esto, con este espacio tan lindo que me contabas, que es tan luminoso, que no hace tanto que estás acá. Carolina, contanos.
Sí, yo en este espacio, que es en Chacarita, estoy hace 10 años,
okay.
Cuando Chacarita todavía no estaba explotada, digamos.
Claro, claro.
Y me parece que yo me fui corriendo porque estuve en Palermo desde el 90 hasta el 2014.
Muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo, sí. Y también Palermo en ese momento no era... lugar
sus
así,
albores.
Sí,
claro.
Y después, bueno, se puso muy con muchos locales comerciales, entonces claro. Yo me voy corriendo.
Claro.
Hacia el nuevo espacio.
Bueno, ahora Chacarita es un polo totalmente, un distrito súper artístico.
Sí, es como un poco como era Palermo al principio, sí. Con restaurancitos, tienditas, sí. De diseño, muchos diseñadores.
Sí.
Como vos decías, lugares secretos, que entras en una puertita y
hay mundos, como acá. Bueno, acá yo llegué a la puerta, toqué un timbre. Y entramos a este lugar que es el Mundo Antoniadis, que es una maravilla, un mundo de color y de forma. Le vamos a preguntar, por ejemplo, a Carolina, vos estás acá, veo todos tus objetos, tu lugar de trabajo y este amor que se ve por el oficio, que queremos saber cuándo comenzó este amor por esta pasión.
Mira, yo creo que es de toda la vida.
Toda la vida.
Sí, okay. Siempre lo conté muchas veces, pero sí. Bueno, es un referente muy importante para mí, que es mi abuelo,
ajá.
El papá de mi papá, que ajá. Demetrio Antoniadis.
¿Qué nombre?
Sí, era griego. Él nació en Grecia.
Mira vos.
Y a los 12 años emigró, pero a Rosario, no pasó por Buenos Aires al principio.
Ok.
Y no sé muy bien, porque yo cuando él falleció yo tenía... 4 años, o sea, ¿no? Y después falleció mi papá, así que no tengo mucha data.
Datos, claro.
No sé cómo él empezó con el tema del arte,
sí.
Pero ellos vinieron como inmigrantes, como la mayoría de los inmigrantes,
sí.
Sin dinero, sin nada.
Posguerra.
Allá con la invasión de los turcos a Grecia, entonces venían escapando de eso.
Wow.
Y bueno, cuando llegaron a Rosario, mi abuelo era un adolescente y trabajó en el ferrocarril. Que hizo todo como los escalafones del ferrocarril,
sí.
Hasta que llegó a ser letrista.
Ah,
y ahí en ese momento el ferrocarril lo tenía en manos de los ingleses,
sí.
Y cuando vieron que mi abuelo tenía mucha vocación, porque en el mediodía se ponía a dibujar, en vez de los momentos así libres
de
se ponía a dibujar,
claro.
Y lo veían que tenía mucha mano y mucha vocación y lo becaron. Y estudió acá en la Belgrano.
Wow.
En la Manuel Belgrano, los años, no sé, serían 30, 20, 30.
En el momento de oro, digamos, de las academias.
De las academias.
La Escuela Belgrano acá sigue existiendo. Es un poco como el nivel medio secundario, donde se egresan como maestros de arte todavía.
Sí. Después creo que él hizo algo en la Cárcova también.
¡Qué maravilla!
Lo tuvo a Ripamonte, que era un artistazo como profesor.
¡Qué bueno!
Y bueno, y todo eso estaba en mi familia, cotidianamente, los cuadros de mi abuelo. Bueno, ahora no se ven, después te los voy a
después
mostrar.
Sí, bueno.
Él era más de la línea impresionista,
claro.
Más de la... digamos, de la escuela de Fader, de
claro,
Musto,
sí.
De todos esos artistas que pintaban las sierras de Córdoba. No sé por qué, pero todos pintaban las sierras de Córdoba.
Y con estas manchas, ¿no?
Sí, y él buscando un poco la luz, supongo.
Sí.
Y después, bueno, se instaló en Córdoba.
También, es que lindo. Después se los
ese
vamos
es hermoso, ese es el río de San Marcos Sierras, donde se instaló. Y mirá lo gracioso, era otro momento de la Argentina, sí, donde había como un ascenso social. Sí. Llegó a ser intendente de San Marcos Sierra, íntimo amigo de Ilía.
Qué lindo, increíble.
O sea, empezó con lo más bajo, poniendo, viste, llegando carbón en las locomotoras, increíble, y terminó como amigo presidente.
Qué bárbaro. Y siempre la pintura fue como una...
Él se dedicó profesionalmente.
Ah, profesionalmente.
Sí, 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 sí. Después de recibirse de acá de Buenos Aires, volvió a Rosario y entró como profesor en las escuelas normales, que en ese momento, como te dije, era el Nacional Buenos Aires.
Claro, una cosa así. Otra calidad.
Otra calidad de educación. Y después se jubiló como profesor y fue también profesor de la Universidad del Litoral. Fue parte del grupo ahora no me puedo acordar, tan famoso de Rosario, que estuvo Bernie al principio.
Claro, yo te iba a decir, bueno, con la Quilimbergo, con toda la línea, que es nuestra herencia de pintura, vamos a decir, en Argentina, si nos tenemos que alinear, bueno, ahí están todos estos maestros que nombrás.
Sí, sí, y pues tengo una foto que ahora, el año pasado, gracias a mecenazgo, pude hacer un libro de mi abuelo, y ahí cuento un poco toda la historia, que fue todo un trabajo de investigación, que lo hizo una chica muy, muy gracioso, que era la nieta de un amigo de mi abuelo, que es egresada de Historia del Arte.
Mirá qué casualidad.
Así
qué
que éramos las dos nietas, ella le hizo la investigación y yo la parte más de producción.
Claro.
Y bueno, con mucho sacrificio hicimos el libro, que ahora lo tenemos que imprimir.
Sí.
Y ahí cuenta la historia, y tengo una foto donde está con Bernie, con todos los
artistas. Con todos los grandes, qué bueno.
Después mi abuelo un poco se quedó en esa línea impresionista, Bernie siguió como más de vanguardia, ¿no?
Claro, claro. Sí. Mirá, de ahí viene.
Y entonces, eso, lo que te decía, es como que veía cotidianamente los cuadros de mi abuelo en el living, los relatos a través de mi mamá. Mi mamá también era una mujer que pintaba y algunas cositas allá. Que
bueno,
pintaba.
Familia de artistas, bueno, no te...
Bueno, mi hermano, esas fotos son de mi hermano fotógrafo, bueno, antropólogo y fotógrafo. Era siempre un ambiente muy... mi papá le gustaba escribir, aunque trabajaba después en una multinacional, pero le gustaba mucho escribir, había cursado filosofía y letras.
Sí,
o sea que en mi casa la literatura, el arte siempre estaba como
el clima, estaba el clima listo para...
A mí me costaba la cosa más cotidiana, doméstica. Tengo una anécdota cuando era muy chiquita, que en el colegio primario mi mamá tenía una ventana y ponía todas las botellas así con lindas formas, con los marcadores, viste, con líquidos de colores.
Qué lindo.
Y venían mis amiguitos a la primaria y me decían, ¿eso qué es?
Claro.
Yo no les sabía explicar, les decía, son botellas.
Es algo bello. Claro, ¿cómo explicar lo bello?
Claro, ¿no? Porque con la luz reflejaban todos los colores. Y era toda una cosa muy mágica de mi mamá.
Claro.
Pero en las casas no había cuadros originales, no había botellas de colores.
No, todo es lo práctico, no lo plástico justamente.
Claro, entonces me costaba más la adaptación a esa vida más normal.
Normal, de los chicos normales. Qué lindo, bueno. Toda esa magia estuvo ahí presente. ¿Y vos entonces naciste en Rosario?
Yo nací en Rosario, pero viví muy poco tiempo porque mi papá lo trasladaron en la empresa donde trabajaba, lo trasladaron a Buenos Aires.
Sí.
Pero mi familia seguía estando en Rosario, así que seguimos yendo todos los fines de semana, íbamos a ver a mis abuelos.
Claro.
Y todo eso. O sea, tengo muy vivida y parientes en Rosario, o sea que...
Una cuna de artistas, de escritores, de pintores.
Amo Rosario, lo tengo esos pocos años que viví, pero los tengo como grabados en la piel.
¿Y tu formación después acá?
Ah, mi formación. Y claro, no, hice el secundario, estaba ya en quinto año, anotaba como los presos, los días que faltaban para terminar.
Para liberarte.
Y di el ingreso a las escuelas.
Sí, y, a la Pueyrredón, ¿entraste?
Di el ingreso a la Pueyrredón, pero era en ese momento muy difícil, dictadura militar, que había muy pocos cupos, y yo me anoté a la mañana y había recontra pocos cupos, y por unos poquitos centésimos no entré. Pero yo soy, viste, muy previsora.
Sí.
Entonces le dije a mamá, mira, si no entro a la Pueyrredón, ¿yo qué hago? Y digo, no, voy a dar el examen también en la Santana. Entonces daba el examen a la mañana en la Pueyrredón y en el Santana a la tarde.
Eran las opciones que, claro, que había. No había que quedarse sin escuela de arte. Santana,
no, tal cual.
Total.
Era lo mismo, pero privado.
Sí.
No era lo mismo. Y estuve ahí, hice el preparatorio. En esa época estaba dividido el preparatorio del profesorado.
Sí.
Y después, cuando ya terminé el preparatorio, me pasé a la Pueyrredón de noche. Un contraste
Pasaste, claro, de
tremenda,
de cuidada, del
setena, sí, de monjas.
De monjas. De...
Que era pintar todo, viste, la naturaleza, esto y lo otro, a una escuela la muy noche, politizada no. Sí, a la noche. Sí. Entre mitad de la dictadura y yo terminé en el 84 de cursar, 85, en marzo del 85 me recibí. Sí. Entonces viví todo eso, viví la opresión de la época de la dictadura y después militar. La apertura democrática, que era todo una política, explosión. Centro estudiante, nadie pintaba nada,
claro,
todos igual.
Era una efervescencia.
Y yo estuve, participé en el centro estudiantes y todo, sí, eso, pero... El último año yo, viste, sentí algo como, dije, no, yo quiero pintar, claro, yo quiero pintar. Y entonces me quedé muy sola porque la mayoría de mis compañeros estaban
seguían
en la parte más...
en la militancia.
En la militancia.
Claro, claro.
Y bueno, yo me encerré a pintar, digamos, sí, ese último año.
Sí.
Y que éramos muy pocos y me quedé muy sola también porque...
¿Y algún referente ahí que te haya como llevado... algún maestro?
Mira, el Pueyrredón en esa época, no, lo contemporáneo no existía prácticamente. Tenía una compañera que ella iba al taller de Nigro y Nigro era como que me venía, digamos, de rebote.
Claro.
Y por esta compañera, con Miriam Farré, me dijo un día, cuando ya terminamos la escuela... Mira, hay un seminario en la Cárcova con Luis Felipe Noé.
Ah, bueno, nada menos. Programa anterior, que se lo dedicamos.
Sí, bueno, gran maestro.
Sí,
y me anoté, y yo pensando que yo veía mis pinturas, veía lo que hacía Yuyo Noé, no me va a recibir, porque había como
claro,
una selección.
Una previa de selección.
Y bueno, entonces voy ahí él estaba haciendo las devoluciones, yo sentada en último lugar con una inseguridad total, y él dice, ¿de quién es esto? Y dije, ay, Dios
mío. Ahí viene el reto.
Y me dice, bueno, sí, esto está, bueno, que me admitió, le encantó mi pintura.
Ay,
y ahí empezó, fui como una especie de apadrinada por él.
Qué hermoso.
Porque
qué
me estímulo. Consiguió la primera muestra.
¿Dónde fue? ¿Te acordás tu primera vez?
En Altos de Sarmiento.
Ah,
él me dijo, no, tenés que dejar de ser estudiante. Yo nunca me gustó el óleo y en la Pueyrredón...
No es un detalle menor, estamos hablando con una pintora.
Claro. Mira, muy, muy vergonzoso lo nuestro porque en la Pueyrredón nos recibimos sin pintar en tela. Pintamos en esos chapadures espantosos, en óleo, no conocíamos el acrílico, año 84.
Claro, ya tenía décadas el acrílico.
Un desastre.
Claro.
Yo ahí fue cuando sentí que tenía ese título que tenía que empezar de nuevo. Y ahí fue que me anoté en talleres con Demir Gian para estudiar dibujo, con Petruchansky para estudiar historia de la cultura.
Qué
o sea,
hermoso. Hiciste la carrera por tu cuenta.
Sí, sí, pues me di cuenta que no tenía.
Bueno, hay algo que me parece que es así: que uno ni se recibe de artista ni se jubila de artista.
No.
Entonces, bueno, es interesante pasar por las academias donde uno puede conocer de pronto un maestro.
No, yo estoy feliz de haber pasado por la Pueyrredón porque hay algo...
La histórica, títulos que tenemos pocos.
Sí, tal cual, pero era hermoso los talleres y todo eso, pero estaba un poco, como te puedo decir,
prescindida
del arte contemporáneo.
Claro,
y yo me acuerdo que fui a una muestra cuando me había recibido Marta Minujín.
Y dije,
te
abrió
wow,
la cabeza.
¿Y esto qué es? ¿Viste? Entonces
¿por
ahí,
dónde pasa esto?
¿Por dónde pasa? Y ahí me dediqué a estudiar por mi cuenta.
Qué lindo.
Y bueno, y estuve en ese seminario dos meses con Noé, pero después ya se armó un grupo y ya quedamos conectados. Por otro lado, esas suertes de la vida, mi hermano, que es mayor, se puso de novio con la hija de Ennio Iommi.
Ah, bueno, quedó todo en familia, digamos.
Claro, y entonces lo conocí a Ennio, que al principio me dijo, esto qué sé, Y tuvo un tiempo largo hasta que un día me dijo, bueno, voy a invitar a varios jóvenes que conozco, que están así un poco como vos, que no sabés... Si tenés un título y no sé qué, te dedicás a la docencia, pero después querés pintar, exponer y no sabés cómo.
Esto es la gran pregunta del que, escuchen, el que egresa, el que tiene el título,
claro,
que quiere
y
ser
es como,
artista.
Bueno, ¿y ahora qué?
Es mucho.
Es fuerte. Y sí. Entonces, yo, bueno, ahí ya tenía mi muestra, sí, en la galería que me había conseguido Yuyo. Y entonces Ennio un día nos convoca a un montón, sí, de jóvenes, sí, en un bar que se llama El Mar Moderno.
Sí.
No, era uno que estaba en Florida, que había sido El Mar Moderno, sí, donde ellos se reunían, sí, el arte concreto con los de la nueva figuración.
Histórico.
Se tiraban hasta sifones.
Lindo.
Me contaba Guillaume que estaban peleados los abstractos con los figurativos,
bueno,
pero a muerte.
Qué bárbaro, que
las discusiones.
Los debates fueran artísticos y plásticos, ¿no? Y estéticos.
Y estéticos. Y él decía, las nuevas generaciones no hablan de arte, no, entonces voy a armar este grupo para que hablen de arte. Y,
espectacular.
Y armó, bueno, nos reunió, sí, éramos 11 o 12, sí, en este bar, y ahí se formó lo que después se llamó el Grupo de la X.
Mirá.
Que están, bueno,
a ver,
que está, qué sé yo, Ana Gallardo, Pablo, sí, Sitier, María Causa, Maki, lo dije, Jorge,
no,
Maki,
no lo dije,
Juan Paparella, Ernesto Ballesteros, Enrique Jessic.
Bueno, parte, claro, de la historia del arte argentino de los últimos años.
Que sí, Andrea Rassiati, no me quiero olvidar de nadie.
No, no,
Gustavo Figueroa, que vive en Berlín.
Ajá.
Y es que no quiero olvidarme de nadie.
El Grupo X.
Sí, de la X.
De la
el Grupo
X.
De la X, que fue en el año 1987,
sí,
y duró hasta mediados del 89, creo.
Mira, qué interesante.
Duró un año y piquito, pero sí, hicimos muchísimas
fuerte
cosas.
Fuerte.
Pusimos en Rosario, en el Castañino, expusimos en el Museo Sibori, que estaba ahí en la,
sí,
calle Corrientes,
claro,
en
no
ese
estaba,
momento.
Sí, en Palermo, sí.
No, ya estaba en Recoleta. No, ya estaba en Recoleta.
Okay.
Ya estaba en Recoleta, sí, me confundí.
Ajá.
En el Sibori, pero estaba en Recoleta.
Ah,
eso
mira,
es lo que
era.
Y bueno, y fue, la verdad que fue una experiencia hermosa para mí, porque yo justamente venía con ese saldo deudor del arte contemporáneo,
sí,
y qué sé yo, Pablo Siquier y otros, y Ernesto estaban como mucho más ayornados con lo contemporáneo. Entonces,
claro.
Ana Gallardo trabajaba en una galería de arte, entonces conocía el mecanismo de las galerías,
todo
un mundo,
entonces
fue súper enriquecedor para mí.
Claro, claro.
Y
en comunidad,
y,
¿no? Porque
comunidad.
Siempre decimos, los artistas estamos adentro pintando solos. Bueno, esto de poder compartir y, bueno, unir fuerzas para ir para adelante, una maravilla.
Sí, además que era realmente compartido porque... Jorge Macchi,
sí,
había heredado de la familia como,
sí,
una especie de conventillo en la Boca.
¡Qué lindo!
Que era un pasillo
artistas.
Con un montón de casitas.
Claro.
Y como lugares muy, que ya estaban muy venidos abajo,
bueno,
pero para talleres, sí, era totalmente.
Total, claro.
Y ahí tenían los talleres María Causa, Pablo Siquier, Ernesto, Jessic. Bueno, y yo también en un tiempo cortito tuve mi taller ahí,
sí,
y era divertidísimo.
Claro.
La verdad que fue una época divertidísima porque éramos toda una comunidad, hacíamos fiestas, preparábamos todas las cosas de.
Claro.
Imagínate que en esa época no existía internet,
nada.
Si tenías que mandar un currículum, tenías que llevarlo al lugar.
El papel
y va a llevar la foto.
Uf. Bueno,
llevar a revelar
era
la foto.
Como el área así de los salones que había que llevar el cuadro
el
hasta el lugar que fuera.
Entonces era un
qué
lugar
lindo,
como de centro de operaciones,
claro,
donde nos reuníamos. Yo creo que ahí empezamos con el formato medio,
sí,
intuitivo de las clínicas, porque nos trasladábamos a cada uno de los talleres,
sí,
y nos analizábamos entre nosotros, charlábamos.
Mira qué interesante.
Sí, por eso ahora estamos con el proyecto del grupo,
sí,
después,
sí,
de no sé cuántos años.
El reencuentro.
De hacer una muestra y estamos.
Qué lindo. Bueno,
en
vamos
eso.
A estar atentos entonces a esta muestra de Carolina.
La estamos esperando.
No mía,
del
grupo
de la
Carolina
X.
Del grupo, bueno, pero
del grupo de la X, donde,
bueno,
obviamente voy a participar, pero es la muestra del grupo donde hay muchas cosas que todavía no se saben y material de las estéticas.
Sí.
Aparte, era un grupo muy particular porque
sí.
No, la mayoría de los grupos tienen un manifiesto en común,
sí, claro,
estético.
Con sus,
y nuestro manifiesto era que éramos totalmente distintos, que había estéticas muy distintas.
Sí.
Algunas más pop, otras más
sí.
Vinculadas a lo primitivo, como
sí.
el caso de Marita o Enrique.
Eran
estéticas muy, muy diversas. Y bueno, la X es como un lugar donde tiene un encuentro común.
Confluye.
Y después...
Qué interesante.
Sí, sí. Yo creo que, más allá que duró un año, fue un aporte para...
Completamente.
Y esto de, bueno, algo esta apertura de estéticas, ¿no?
Claro,
de,
y hacia algo distinto, que justamente
distinto.
No había que aunar criterios, sino, bueno, respetar ahí también esas estéticas, esas libertades.
Sí.
Que es muy lindo. Después lo que hay que hacer fuerza para que todos podamos, bueno, pintar y llevar a cabo, como vos decís, todo eso tan tedioso, burocrático, ¿no? Que tiene siempre en grupo es como más llevadero, más
llevadero,
lindo.
Sí,
y si uno se enteraba de algo, le transmitía al otro.
Después hicimos una muestra, todos teníamos 25 años, en Rubens Sacar, que era una muestra que fue nueve pintores.
Sacar, claro.
Que era la primera muestra de artistas jóvenes en la galería, que siempre eran todos popes.
Claro. bueno, de vanguardia, Carolina.
Sí.
Qué lindo.
Sí, 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 sí.
Esta va a ser nuestra primera parte de la charla,
sí.
¿Te parece? Y vamos a ir a una pausa musical y en un ratito seguimos con más La Voz Secreta de la Pintura.
In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my path complete. Rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving
secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi hasta las 22 por Radio Cultura.
Y seguimos acá en La Voz Secreta de la Pintura, acá con Carolina Antoniadis, que la vamos a perseguir por el taller para que nos cuente. Por ejemplo, acá estamos frente a una obra que es puro color. Carolina, contanos de este trabajo tuyo.
Bueno, siempre el color es algo que es como, te puedo decir, innato en mí. Tengo como esa facilidad, veo un color y ya entiendo cómo está hecho, cómo puedo hacer la fórmula. Es como algo innato y me encanta y me parece que, bueno, tiene que ver con las emociones también el color, ¿no? Entonces, pienso que mi trabajo tiene una mezcla entre lo geométrico y lo emocional.
Mira qué mezcla interesante, no
sí,
la había escuchado,
porque yo
Carolina.
Digamos, siempre lo pienso mucho más en términos compositivos como una geometría, digamos. O sea, siempre voy componiendo como si fuera una especie de rompecabezas.
Sí.
Pero lo pienso más abstractamente. Después, la figuración para mí son como figuritas. O sea, es como... narraciones, como ajá, narraciones, pero narraciones que no, ni siquiera yo te puedo decir lo que quiero contar.
Ajá.
Pero siempre soy muy, muy adepta a los, siempre a los mercados, a los, y compro revistas viejas, sí, me encantan las revistas viejas, los libros sí, viejos, los libros de ilustración de niños antiguos,
ajá,
me encanta. Entonces, muchas veces creo que mi material, mi materia prima está ahí.
Claro, te nutrís, bueno, de esas imágenes que tienen mucho que ver con el diseño, ¿no? Esas revistas
sí,
tenían...
Sí, y siempre yo, muchísimo, eso por ahí no lo conté, pero en la Pueyrredón siempre sí, estaba, que era como una rara avis, un bicho raro, porque este, trabajaba con color primero en los sí, años, en esos años 70, uh-huh, 80, principio uh-huh, de los 80, en una escuela que era bastante, como todo era beige.
Todo era beige y marrón.
Y marrón, tierras, qué sé yo. Este, hasta un profesor me decía que yo pintaba con los colores Walt Disney, para que te des
ah,
una
bueno,
idea.
Ah, bueno, bueno. Otras épocas.
Y bueno, hubo un profesor que a mí me entendió que yo trabajaba sobre el diseño. Siempre me gustó el diseño, me gustó el
claro,
diseño de indumentaria, de objetos. Mm. Y siempre, yo puedo decir que el resumen de mi trabajo es la articulación entre el diseño y el arte.
Muy bien.
Me gusta esa idea de mezclar lo alto con lo bajo, sí, digamos, ¿no?
Sí.
Lo, un objeto popular con un objeto de diseño
sí,
o con, no sé,
sí, lo artesanal,
con imágenes que tengan sí, que ver con mm, algo que puede ser hasta dramático, con algo que puede ser este, mm, irónico.
Ajá.
O sea, me gusta como esa articulación entre distintos mundos
sí,
y poder conjugarlos, ¿no?
Un mundo de contrastes.
De contrastes,
ven, sí,
que en un punto tiene que ver con las diferencias y poder hacer mm, algo con las diferencias, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, acá como vemos en esta pintura,
sí,
esta es una serie que yo le llamaba Sonidos Mentales,
ajá,
porque es como todo un devariar de la mente mm, cuando pasás de un tema al otro, esto
sí,
de que decía de distintos mundos, de decir... Bueno, desde, ay, tengo que ir al banco, a qué voy a cocinar esta noche, o para qué pinto.
Ese libre fluir, pero que es.
Sí, esas preguntas
caótico,
que van de lo cotidiano a lo
sí,
existencial.
Sí.
Y bueno, entonces era un poco, me pasaba eso, que mm, en un momento tenía como tantas cosas en mm-hmm, la cabeza. Y para mí es la manera de materializarlas con esta como proliferación de, mm, de formas, que yo las veo como una geometría en
sí,
cierta manera.
Sí.
Este, y
se ven como unas veladuras de fondo. ¿Cómo?
Y también me sí, gusta trabajar mucho por las capas, porque
ah, capa,
es eso que la vida está hecha en capas,
sí,
¿no? Como una
claro,
persona que tiene muchas capas.
Sí, claro.
Lo que aparenta, lo que es, lo mm, que ven, lo que, ¿viste? Lo que quiere ser.
Bueno, lo que está de fondo.
De fondo, bueno. Mm. Entonces, voy trabajando como a veces una figuración
sí,
muy básica de fondo, después
sí,
le trabajo unas veladuras, después
sí,
lo dibujo, después
sí,
lo pinto, mm, después trabajo con barnices.
Se ven distintos brillos, quiero contar.
Claro,
por
esos
ahí no
son
se
los barnices que utilizo.
Sí.
Estos son barnices, esta es una tinta que es muy potente, dorada.
La dorada, muy
curativa. Que parece impresa.
Sí.
Y eso me gusta, que a veces me gusta que algo parezca industrial o que parezca,
claro,
o manu, o súper, pasar del gesto
sí,
a la cosa industrial, digamos, ¿no?
De como la gráfica.
La impresión.
Sí, sí.
Eso
sí,
me
sí,
gusta, que mucha gente dice, ay, pero esto está impreso. No, está pintado a mano.
Está pintado, pero realmente da ese aspecto. Y claro, todos
esos
los
son mis secretos de la pintura.
Acá, estamos a justo. Este, bueno, qué lindo que nos des a conocer y que lo compartamos.
Y lo
encanta,
de la naturaleza
sí,
apareció cuando me mudé acá.
Ah.
Porque si después enfocás un poco el
vamos
patio...
Vamos a ver, así, llévanos a recorrer el taller
acá
hermoso.
Acá tengo este patiecito, que
sí,
donde empecé a experimentar con la botánica
sí,
y a plantar plantas sin tener idea de nada.
Mirá qué bien que te va, es una maravilla.
Y ahí descubrí como que tengo bastante mano verde.
Hermoso.
Y bueno, siempre trabajo sobre lo ornamental.
Sí.
Y bueno, qué más ornamental que las flores,
claro,
y la naturaleza.
Claro,
¿no? Entonces ahí como que empecé a incorporar todo el mundo vegetal y botánico como una manera de trabajar el ornamento, ¿no?
Qué
que
lindo,
siempre es algo que me atraviesa
presente,
que tiene que ver con el diseño.
Claro.
Entonces ahí empecé a comprar libros de botánica y de ilustración. Y
que eran unos grandes
ahí
maestros,
me inspiro, ¿no?
Estos maestros ilustradores de enciclopedias.
Sí, de las enciclopedias. Hay uno que se llama... Ributó algo así que
ajá,
es maravilloso.
Claro, eran pero artes mayores.
Sí. No, eran artes menores.
Claro, pero digo, ¿cómo
pero
se
en
ven?
Realidad eran mayores porque tenían una habilidad increíble.
Con ese oficio, claro.
Ese oficio. A mí me gusta mucho el oficio. De hecho, en algunos momentos he trabajado sobre serigrafía, hago cerámica. Me gusta mucho el tema del oficio.
De todo. Después vamos a seguir
desde
mirando.
La química, la cocina, tener mis materiales, experimentar. Todo eso me encanta.
Una fábrica sensible.
Sí. Vamos a... No es como la de Warhol, pero es mi más chiquitita.
Y acá tenés todo tu acopio de claro, trabajo, tu acervo.
Cuando yo me mudé acá, es como que, gracias con mi marido, que es arquitecto, lo planificamos de una manera más racional. Entonces hicimos toda la parte de guardado de obra en este sector. Uh-huh. Allá está el sector de trabajo, allá están los cajoncitos,
materiales.
Está un poco desordenado. Pero
qué ordenada, ¿no?
Para mí es un desorden. Las pinturas, los pinceles. Bueno, yo trabajo sobre esta mesa.
Bien.
Que a veces digo, tengo un taller enorme y termino trabajando acá.
En la mesa, ¿no?
En esta mesita.
¿Trabajas horizontal con tus cuadros?
Trabajo horizontal. Mira. Porque como muchas veces necesito mucho pulso, tengo mejor pulso así que...
Sí, que en el aire.
Que vertical.
Sí. Sí.
Después acá tengo esta mesa donde trabajo con la cerámica, que es otro de mis amores.
Ay, nos tenés que contar, claro.
Sí, eso no lo conté, que a los 16 años empecé a pintar gracias a una amiga que la mamá daba clases de pintura sobre porcelana. Entonces empecé a pintar sobre porcelana.
Qué
y después, bueno, tuve como un emprendimiento chiquito, era todo pintado a mano.
Sí.
Y después encontré esta manera mucho más que a partir de calcos puedo trabajar sobre los diseños y hacer como más repeticiones, ¿no?
Una belleza.
Sí, y bueno, entonces acá tengo todo
Vamos a ir por acá.
Bueno, esta es mi parte
de... El showroom, hermoso.
Mis colecciones de miniaturas, de vajilla, que amo.
Qué lindo.
Que, bueno, siempre fui comprando y que me fascinan. Todos los jueguitos de... Algunos eran... Este era de mi mamá cuando era... Este me lo regaló Laura Spivak, una divina, que me dice, no, tenés que tenerlo, una amorosa.
Qué lindo, todo
Y bueno, otros fui comprando.
Es un mundo esto, ¿eh?
Después telas, colecciono telas también. Y compro platos antiguos, que últimamente me gusta mucho como intervenirlos.
¿Y estas son tuyas, estas?
Y estas son obras que hago en cerámica.
Esto
estuvo en una muestra en el Infinito, que son se llaman ahí porque es la flor de ceibo. En un momento trabajé mucho con la flor de ceibo, acá está. Y bueno, no es que soy ceramista para nada, sino que utilizo la cerámica. Entonces, es una obrita que es una mano que está hecha de calcos, pero esto está, ¿cómo se dice? Moldeado.
Moldeado, qué hermoso, una flor, una belleza. Y esto se puede ver acá en tu taller.
Sí, esto lo tengo acá.
Ajá.
Cada tanto hago muestras, hice una muestra en un lugar chiquito que se llama Casa Boni, entonces era todo de cerámica.
Claro, y haces Open Studios, ¿cómo...?
Y acá, bueno, tengo dos... Esta es la parte de cerámica más... son objetos más artísticos y esto es la parte más funcional, ¿no?
Hermoso, que el diseño es hermoso.
Sí, que algunos los comercializo en lugares.
Sí.
Y después está esta parte intermedia que son estas cuadritos.
Como cuadros con... Claro.
Que hago una relación entre el textil con el...
Qué lindo,
cada platito tiene su
textil. Tela, es una maravilla. Vengan a
conocerla. Como la relación del mantel con el plato.
Con el plato, pero
es como si fuera un recorte de la mesa.
Qué genia, qué creativo.
Sí, me encanta hacer esto. Entonces busco la tela especial ese plato especial. Y bueno, son platos antiguos intervenidos, ¿no?
Qué lindo. Bueno, como muy lúdico, ¿no? Qué cosa linda de poder jugar con los elementos, con los objetos.
Sí, me gustan mucho los objetos. Así que bueno, tengo toda la parte esa que bueno, justo ahora, a fin de año... voy a hacer un estudio abierto. Cada tanto hago estudio abierto, entonces ahí es como que la gente puede venir, no es que tenga un showroom.
Claro, bueno,
pero me vuelvo loca todos los días.
Bueno, vendremos, claro.
Así que bueno, tengo la parte de la pintura y tengo la parte esta como más funcional.
Hermosa.
Pues yo estuve, no te conté, estuve 12 años de adjunta en una cátedra en la UBA de diseño de textil y de indumentaria.
Claro.
Y ahí es como estuve, cuando se inició la carrera en el 90 hasta el 2003.
Claro,
entonces
montón.
Ahí tuve todo el bagaje, digamos, del diseño.
Te empapaste, claro, de ese mundo.
De ese mundo y después, bueno, paralelamente tengo toda mi carrera de arte, ¿no?
Claro.
Pero son dos mundos que me encantan.
Qué hermoso.
Y que interactúan todo el tiempo.
Claro, bueno, en vos se ve eso permanentemente en tu obra.
Sí.
Y las combinaciones, porque mira, estas tomas que estoy haciendo, tenés hasta la lámpara que va hermosa con tu cuadro.
Claro, y después, bueno, encuentro objetos, entonces mezclo, le hago el coso con una situación más personal.
Qué hermoso.
Me gusta. Es como algo que me resulta mucho más liviano y divertido que el arte, digamos, que tiene como otros.
Es más liviano. ¿Y cuánto tiempo trabajas? ¿Estás muchas horas acá en el taller?
Mira, yo vengo todos los días.
Sí.
Tengo como la idea de como si fuera una oficina, digamos.
Seguro, muy bien.
Sí, vengo todos los días. Antes me gustaba pintar de noche, ahora me gusta pintar de día.
Bueno, tenés una luz
maravillosa. Tengo mucha luz.
Miren lo que son estos techos.
Cuando ya empieza a oscurecer me voy, pero...
Claro.
Vengo todos los días y como bueno, en un momento di muchas clases, ahora no estoy dando clases, entonces puedo dedicarme
más a tu obra.
A mi obra totalmente.
Bien, bien. Y Carolina, ¿y sos lectora? ¿Tenés algún libro, algo que me gusta?
Me gusta la ficción.
¿Te
me
gusta
cuesta mucho leer ensayos, me compro los libros de...
Los coleccionás.
Que me parece total los títulos. Digo, qué bueno. Después, viste, por ahí lo abandono y me pongo a leer una ficción.
Claro, claro.
La literatura japonesa me encanta.
Mira.
Y ahora tengo un sobrino, el hijo de mi hermano, que vive en Japón.
Ah, qué experiencia.
Es que digo, qué locura que toda mi vida tuve. Nunca fui, pero siempre tuve locura por el arte japonés, por la literatura japonesa. Debo haber tenido algún antecedente japonés.
Claro, además de griego.
Y mi sobrino ahora está viviendo en Kioto. Así que. ¿Viste? La vida te va llevando a lugares.
Sí, que vos ya sospechabas.
Sí, tal cual.
Y bueno, el mundo ahí de lo gráfico, bueno, es una maravilla, lo milenario, ¿no?
Sí.
En el arte oriental.
La estampa japonesa me atravesó, pero...
Así como los impresionistas.
Sí, como mi abuelo los impresionistas.
Claro, claro.
Sí, pero bueno, por ejemplo, puedo decir que puedo tomar una estampa japonesa y algo del pop, ¿entendés? Esa mezcla,
mezcla
me resulta desafiante.
Sí.
Yo muchas veces digo que es como caminar en un abismo a veces, trabajar sobre lo decorativo. No hacer arte decorativo, sino trabajar sobre lo decorativo.
Sí.
Porque corres el riesgo de que sea realmente decorativo. Entonces, necesito trabajar con eso, pero trascender.
Claro, dar el salto.
Haz que no sea algo decorativo, obviamente.
No, pero claramente en tu obra es palabras mayores, y eso es muy interesante de observar. Qué lindo tu taller. Y tenés acá como una oficina, vamos a mirarla.
Y esta es la parte, bueno, los libros.
Lindo, los libros.
Que bueno, los usaba muchísimo cuando daba clases
acá
de arte contemporáneo. Por ahí soy de mirar las figuritas. Sí, acá tengo una biblioteca. Tengo una biblioteca que estoy armando de artistas argentinos.
Sí. Qué lindo conocer las bibliotecas de los artistas, por eso.
Todos artistas argentinos, que son algunos amigos que me han regalado.
Sí.
Otros que he comprado. Y en algún momento, cuando no esté en este mundo, quiero donarla a alguna institución de arte. Pero bueno, acá hay artistas geniales y me parece que bueno, que hacer esa biblioteca es importante.
Qué hermoso. Y vamos a ver las pinturas de tus antepasados.
De mis antepasados.
Allá.
Bueno, ese es mi cuadro preferido, el que está allá, que es
la vista,
el paisaje que te contaba de Córdoba.
Qué hermoso.
A ver, no sé si hay luz ahí.
Ahí, mira, ahí llegamos.
Espera, voy a prender la luz.
Qué
ahí,
lindo.
A ver si se ve más.
Del abuelo, Antoniadis. Miren, acá les hago un paneo del taller.
Esas fotos son de mi hermano.
Sí.
Que son fotos que sacó en Rumania, que lamentablemente se están decolorando por el exceso de luz.
Porque hay mucha luz, claro,
Después, bueno, a ver que te muestre más.
Estamos en el taller de Carolina.
Bueno, esas dos pinturas son de, sí. de mi abuelo. Sí. Esa bailarina la pintó mi mamá. Que
ah, pero tu mamá qué mano.
No, no, era buenísima. Mi mamá era... Y diseñaba unos... Después te voy a mostrar unos figurines que hacía, que están ahí en otro lado. Y ahí está, mira, esta foto es muy graciosa porque está mi abuelo, el de la derecha, en su estudio, que tiene un estudio hermoso en Rosario. Mi papá, y allá está mi abuelo con mi mamá y yo de bebé.
Todas las generaciones
todas
juntas.
Las generaciones.
Toda la secuencia.
Esa foto es genial porque está ahí.
Qué bueno, qué mundo la foto antes.
Sí, y después, bueno, soy coleccionista de cosas.
De todo lo que te gusta. De
objetos. La chapita, la cosita, el pincelito.
Hermoso, muchas cositas.
Sí, todo, amo los objetos,
claro,
digamos.
Claro.
Porque el objeto también tiene una vida, ¿viste? Que o lo heredaste, o de dónde vino.
Tienen historia.
¿Quién lo hizo? Es toda una historia, ¿no?
Sí.
Y como pienso también, cuando yo hago la porcelana, viste que uno hereda la tacita de la abuela, digo, ¿dónde irán a parar estos objetos?
Estos objetos.
¿Dónde, quién los tendrá finalmente? ¿Qué pasará con los años, no?
Acá es
algo que perdura, digamos.
Claro, está la guerra de los objetos. ¿Escuchaste hablar alguna vez de Mesoamérica? Ahí, bueno, después lo vamos a buscar. Hay todo un panel que no me acuerdo si es de la cultura, como que te diga maya, ¿no? Algo de mesoamericano, que es la guerra de los objetos. Después lo vamos a buscar.
Ah, mira.
Porque nombra a los objetos.
Como vivos.
Como vivos, completamente.
Ah, muy interesante.
Para vos que estás con los objetos.
Sí, lo voy a buscar.
Y esos jarrones, por favor.
Esos jarrones los hice para una muestra del 2006 en Recoleta.
Sí.
Y lo que quería era hacer como... Viste que los jarrones siempre tienen una situación más de objetos decorativos, flores, pájaros.
Sí.
Y ahí está inscripta un poco mi historia. Se llamaba Domus Referencial la muestra, porque tenía que ver con la casa y con todo lo referencial, de dónde habían venido mis imágenes y las situaciones. Entonces ahí están papá, mi mamá, mi hermano, yo, mi mamá y yo.
Una biografía en jarrones.
Una biografía en ese objeto, que a mí me gusta el jarrón porque es un objeto intermedio.
Sí.
Tiene su funcionalidad, pero también es un objeto de arte.
Y es un gran cuerpo, tiene un cuerpo.
Claro, importante. ¿Viste? La tetera tiene una funcionalidad clara, pero el jarrón
no
tiene
de todo.
Esa historia que. Sí. Que puede ser un objeto de arte o puede ser
o de una dinastía
funcional, digamos. También.
Claro.
Así que
bueno. ¿Y vos escribís, Carolina? ¿Tenés tus escritos?
Sí, escribo, pero secretamente.
Ah, todavía no las podemos
siempre
ver.
Me gustó escribir.
Sí.
En un momento, cuando era muy chica, pensé que iba a ser escritora.
Mira.
Pero al final me incliné por lo visual, pero me gusta escribir secretamente, no lo muestro.
Mirá que estamos en La Voz Secreta.
Sí, por eso secreta. Una vez hice un taller con una persona, con Vivian Lofiego.
Sí.
Y, espera, ¿qué se lió?
Ponemos.
Y ella me hizo leer en público y me sentí, me dio una vergüenza terrible.
Ajá.
Y dije, no, nunca más.
Pero escribí.
Así que escribo, pero es una manera muy, muy secreta.
¿Y escribí ficción o es como tiene que ver con tus procesos
son más
creativos?
Que todo textos. Ajá. Y me gusta escribir textos. Algunos artistas, exalumnos o otros artistas me han pedido que escriba.
Sí.
Escribo textos de arte también.
Como curatoriales, como cuando hay muestras de...
Claro, le escribo. Ahora, hicimos una muestra, yo fui la curadora de Rocky Servini en el Museo Loza.
Sí.
Y escribí el texto y hice la curaduría, que también me gusta muchísimo hacer la curaduría.
Mm-hmm.
El año pasado también hice una muestra en El Obrador.
Qué lindo el Obrador.
Ese lugar de espacio y sobre arte y diseño.
Sí.
Y invité a los artistas y también escribí el texto. O sea, me gusta eso de la curaduría y bueno, el texto también.
La fundamentación es.
Me gusta mucho la docencia.
Sí.
Creo que desde muy chiquita fui una docente innata.
En muchos años, bueno, con alumnos.
Sí, pero cuando me iba a Córdoba les enseñaba a los chiquitos de enfrente, los ranchito, enseñaba los ayudaba con la escuela y todo. Siempre fui como muy...
Una vocación de docente,
de docente
transmitir.
Innata.
Qué lindo.
Me gusta mucho.
Bien, así que descubrimos que además Carolina entonces escribe, próximamente, ya veremos, espero que, no, que nos los des a conocer.
¿Viste? Me gustaría hacer una novela gráfica.
Ah, bueno, bueno, ahora 2026, proyectos 2026, nuevos.
2026, que viste, viene así con cambios, parece.
Bien, hay proyectos nuevos, hay caos, hay, ¿cómo viene?
Mira, con respecto al arte, es una incógnita, porque como expuse el año pasado, individualmente, y el anteaño también, o sea, que este año muestra individual no creo que haya, el 26.
A trabajar.
Pero bueno, siempre estoy abierta a proyectos, ¿viste? Claro. Van apareciendo los proyectos.
Claro, tal cual.
Qué lindo. ¿Sabes que me gusta mucho cuando son como comitentes, como que te invitan a hacer algo?
Sí.
Y entonces me rompo la cabeza a ver cómo lo puedo abordar.
Claro, como
por
desafío.
Por ejemplo, cuando invitaron al CCK a la muestra de Piazzolla, ¿viste? Que es algo que es muy lejano a mí.
Se te impuso,
hombre, tango, ¿viste? Y digo, ¿por dónde? ¿Por dónde lo abordo? Y me costó un montón, y fue un desafío. Sí. Al final le encontré la manera, que hice como maquetas en miniatura de la vida de Astor.
Wow.
Y aparte me documento, leo.
Claro.
Bueno, también hice un trabajo sobre hace muchos años Regina Pacini de Alvear, que era una cantante de ópera. Entonces digo, ¿cómo? Entonces también hice un teatrito en miniatura. Como que me gusta encontrar la manera de abordar mi trabajo, pero para el otro.
Claro.
Y visualizar la historia del otro.
Qué bueno.
Eso me encanta.
Bien, bueno, viene por ahí a sorprendernos entonces.
Sí, soy curiosa.
Seas curiosa,
no puedo quedarme pintando toda la vida lo mismo, me aburro.
Claro, pero eso se nota acá mismo en este recorrido.
Sí, no siempre estoy investigando, cambiando. Quizás no es lo mejor cambiar tanto, porque...
¿Por qué no?
Cuando la gente se acostumbra a una imagen, yo ya estoy en otra. ¿Viste?
Mejor, no hay que repetir el cliché, como diría Bacon, ¿no?
Salir, claro, el cliché no.
Salir del cliché.
Sí, puedo decir, si mi cliché, o ponerle otro nombre, el ornamento, es algo que realmente tengo como un amor, una pasión por eso, pero lo he abordado desde la comida, la indumentaria, los mobiliarios, la naturaleza, lo voy mutando de ámbito, pero siempre está.
Digamos.
Voy a poder ser abstracta.
No, es lo que no podés dejar de
ni
ser.
Ni minimalista, o sea, minimalista no voy a poder ser nunca.
Es tu esencia. Bueno, Carolina, nos vamos a ir a una próxima pausa musical. Acá siempre con Ella Fitzgerald en La Voz Secreta de la Pintura. Y para luego despedirnos.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And when that elevator starts its ride, and down and down I go, round, round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame, aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the maid that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round, round I go, in a spin, I'm loving the spin I'm in. Under that old black magic called love. We'll be right back. desire that only your kiss can put out the fire. Oh, you're the lover I have waited for. Love in the spin I'm in. I'm under that black magic called love. Under that black magic called love. Under that black magic called love. Got me spinning, spinning, and spinning around like an elevator going down to that old.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Nos despedimos de La Voz Secreta de la Pintura. Gracias, Carolina, por tu tiempo.
No, gracias a vos. Fue una charla secreta.
Una charla secreta. Bueno, la van a poder escuchar ahora mismo, este jueves, 21 horas, por La Voz Secreta de la Pintura. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves por Radio Cultura. Gracias.